desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Salmos y estamos estudiando el Salmo 119. Ahora nos corresponde estudiar la parte B. Vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo 16. Vamos a estudiar del versículo 9 hasta el versículo 16. Muy poco me meto a escuchar la programación de la radio. Donde más me gusta escucharlo es cuando está la lectura. Se escucha tan lindo, pero tan lindo, cuando ustedes están leyendo la Biblia y viera cómo se escucha tan sonoro a través de la radio. Espero que esta noche no sea la excepción. Salmo 119, versículo 9. Yo leo el 9, ustedes el 10, y así hasta que terminemos todos en el versículo 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 12. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No me olvidaré de tus palabras. Señor, aquí nos tienes una noche más. Y aquí venimos, Señor, como siempre, con el deseo enorme de poder aprender más de ti. Sabemos, Señor, que esta es la vitamina. Esta es la porción que nos sostiene. Esta es, Señor, la palabra que nos anima y que nos alienta. Queremos, Señor, por medio de ella, ir creciendo en conocimiento tuyo y saber cómo ver, cómo enfrentar, cómo confrontar todas aquellas cosas que trae el diario vivir. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, suplicando que no regrese a ti vacía. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Iniciamos el miércoles de la semana pasada estudiando el Salmo 119. Y les habíamos dado a ustedes algunos pormenores del Salmo 119, que este Salmo estaba dividido en 22 estrofas, que antes del Salmo 119 nos habíamos encontrado con el Salmo que es verdaderamente el que representa el centro de la Biblia, que en el Salmo 118, versículo 8, estaba el versículo más importante para nosotros, que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Iniciamos dividiendo y dimos todos los detalles acerca del Salmo 119, y estudiamos, explicamos quién era su autor, dijimos que había sido Esdras, con el motivo, porque tenían 70 años, de no haber leído la Biblia, que muchas generaciones, o miles de personas en esa generación, se habían llegado a morir sin haber vuelto a leer la palabra de Dios. Hablábamos del contenido del Salmo 119, que hace muy importante y que hace sobresalir la Escritura, como la palabra, los estatutos, los mandamientos, los dichos, los consejos de la palabra del Señor. El objetivo, que era de poder nosotros atesorar, creer, vivir y sobre todo confiar en lo que estaba adentro de la palabra de Dios. Y por último, era de exaltar la preeminencia, la importancia, la trascendencia, la relevancia que tiene la palabra de Dios. Mis amados hermanos, así como nosotros tenemos necesidad de comer para sentirnos bien, y lo digo hoy en un día donde tuvimos nuestro día de ayuno y oración, y usted sabe que hoy desde las 8 hasta las 5 nosotros privamos a nuestro cuerpo de alimento sólido para poder ayunar y poder traer todas estas peticiones, y usted sabe que por allá como a las 4 siente uno que le vuelan las tortillas por encima, ¿verdad? Usted ve los refrigeradores, se le cruzan, y usted ve los anuncios de McDonald's y de Burger King y ya le da hambre. Déjeme decir una cosa, cuando no comemos nos debilitamos. Cuando no estudiamos la palabra de Dios, no tenemos fortaleza para confrontarnos con el diario vivir. Venimos y tenemos que ser el pueblo más fuerte, el pueblo más inteligente, porque para poder crecer fuerte espiritualmente, nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Usted, déjeme decir una cosa, usted no dependa solamente del sermón. Usted no dependa, por favor, de la radio. No dependa solamente de la televisión. Átese, únase, cásese, matrimóniese con la palabra de Dios. Por lo menos un fragmento todos los días de su vida. Vea a ver qué es lo que Dios le va a hablar. Y describimos en el Salmo de la semana pasada, escribimos, o en la primera estrofa del 1 al 8, habíamos explicado que cada una de estas 22 estrofas estaban divididas en 8 versículos cada una. Y describimos, oiga esto, que nadie en el mundo como nosotros los cristianos para poder alcanzar la felicidad y para poder entender y conocer la razón de la vida. Si nosotros teniendo este libro, si nosotros teniendo a un Cristo poderoso en nuestro corazón, y nosotros teniendo más de 3,000 promesas en la Biblia que nos pertenecen, somos personas que no somos felices, somos miserables. Somos miserables. Porque nosotros tenemos que ser, por eso es, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, somos los que tenemos que alumbrar en un lugar de tinieblas, de oscuridad. Somos la sal del mundo, la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor al mundo en donde nosotros llegamos. Existen muchos motivos para que nosotros los cristianos podamos y debamos comprobar y debamos afirmar de que nosotros los cristianos, aún en los infortunios de la vida, aún en las desgracias, aún cuando las cosas no nos salen como planeamos, aún como cuando las cosas no salieron como hubiéramos deseado que nos saliéramos. Nosotros no nos refugiamos en el alcohol para arreglar el problema. Nosotros no nos metemos debajo de la alfombra a meternos en drogas. Nosotros no escapamos de la realidad. Nosotros no cobardemente queremos venir y huir de la realidad del problema. Para poder arreglar el problema, nos afianzamos, nos refugiamos, buscamos y nos escondemos en el Señor. Hemos aprendido a no buscar culpables de nuestra desgracia. Hemos entendido también que no tenemos por qué hacerle preguntas ni al mundo y mucho menos a Dios. Hemos también entendido que han habido momentos muy difíciles, pero también hemos salido nosotros victoriosos de todo esto. Hemos aprendido a medir la felicidad con las cosas de Dios. Hemos aprendido a no medir la felicidad de nuestras vidas por la cantidad de cosas que nosotros tenemos o de la cantidad de cosas que nosotros podamos llegar a acumular. Hemos aprendido que otras personas han intentado hacerlo y nosotros mejor desistimos porque no nos concentramos en las cosas que son los que nos rodea para hacernos feliz. Cuando las cosas no salen bien, qué bonito soy, cómo me miro. Cuando las cosas salen mal, ni siquiera quiero salir de la casa. Ah, pero cuando todo en la vida, soy un don Juan en el amor, soy un tremendo hombre de negocios, soy un excelente estudiante, yo como que soy un imán, a mí se me pega el dinero, mano. A mí se me tira la chava. A mí no hay ninguna pregunta de ecuación, inecuación, de álgebra o de geometría que yo no me sepa porque yo soy un, claro, pues soy un imán, yo ando subiendo, soy como de esas barredoras públicas que ando colectando todo el dinero, que ando colectando toda la fama. Y nosotros no dependemos de eso. Es una droga. Porque el día que no tengamos nosotros eso, vamos a ser miserables. La felicidad de nosotros no depende de lo que tenemos. La felicidad de nosotros no depende de lo que producimos. La felicidad de nosotros depende de nuestro Señor Jesucristo. Punto y aparte. ¿Se recuerda que la semana pasada le dije, ojalá que vengan el viernes, porque les voy a dar una probadita? Para que venga, le voy a dar una probadita. Bueno, vea usted lo que vamos a ver el siguiente viernes. No este viernes porque es Viernes Santo. Pero no me pierda de vista Salmo 119. Y le quiero explicar, por si usted es de ese tipo de personas, aborazado, aborazada, obsesionado, obsesionada, compulsiones incontrolables, y usted no hace otra cosa más que pensar en eso. Porque si no logra eso, entonces usted es el hombre o la mujer más miserable. Miren lo que dijo este hombre, y eso es una de las cosas que vamos a estudiar cuando nos corresponda. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 al versículo 20. Aquí hay una antítesis. Le voy a presentar esto y luego le voy a presentar qué es lo que usted prefiere. Voy a irme al extremo. Este es el plan A y luego le voy a presentar el plan B. Esto es lo que el mundo tiene. Y luego le voy a presentar lo que Dios tiene. Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés? Después de Salmos, después de Proverbios. Ahí está Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, versículo 20. Si usted conoce a alguien de estos, me lo saluda, por favor. Oye, vea lo que dice. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, ¿y qué dice? Y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. ¿Esto es qué? Dígale a ese hermano, dígale a esa hermana, te felicito, papá. Porque tenés la capacidad de hacer dinero, de hacer riqueza, pero también de disfrutarlo. Tenés la capacidad de ser un hombre en el comercio exitoso. En el deporte no hay como tú. Eres lo máximo. Pero también te da la oportunidad Dios y te da el tiempo de poder disfrutar lo que has llegado a acumular. Ay, pero mire el plan B. Capítulo 6, o prefiere esto, capítulo 6, versículo 1 y 2. También me lo saluda a este. Vea lo que dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero, ay, ay, Dios mío. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan el yerno, la nuera, la suegra, el cuñado, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En el Salmo 119, regrese, y aquí tenemos un problema. Señor, regrésame la figura a esto. Mira, Señor. Señor, don't let me get away. Don't let me go away. No me dejes desviarme, alejarme, apartarme. Mira, Señor, mira todos los caminos que están delante de mí. No sé para dónde agarrar. En el Salmo 119, versículos 9 y 10, vea lo que dice la Biblia. Esta es una oración. Esto es algo triste. Y es algo como, creo como que el escritor le está pidiendo a Dios. Y le dice, Señor, poneme atención, olvídate de todas las peticiones que te he hecho en la vida. Olvídate de todo lo que te puse en los papelitos. Pero esto sí poneme atención. ¿Por qué? Salmo 119, 9 y 10. Dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Señor, please. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿A qué cosas le teme usted más? Si a usted nunca le ha pasado por la mente meditar en esto, vale la pena que lo haga y le pregunto, what you fear the most? ¿Qué es lo que usted más le teme? Le quiero contar una historia. Se la conté a los hermanos del seminario. Omitiré hasta donde pueda pormenores y nombres. Solamente vea lo que dice el texto. Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, sabes que soy débil. Señor, sabes que tengo un problema. Señor, sabes que yo no soy fuerte en esta área. Por favor, no me dejes. A veces me he querido ir. A veces me he querido escapar. A veces he querido dejar ya todo y olvidarme de todo. Señor, no me dejes desviarme. porque sé que mi final no será muy bueno. Había un hombre, conocido por mí, casi desde mi juventud, en una ciudad, él fue uno de los pastores más jóvenes que habían en esa iglesia. Yo no era cristiano todavía. Elocuente, dinámico, tipazo. Se cansó. Estaba casado. Dejó a la esposa con un niño. Se mete al Magisterio Nacional. Y pidió a través de amistades la permuta. Que lo mandaran a un pueblo para olvidarse. Para ver si podía arreglar todo esto. Siempre hemos explicado acá que las fugas geográficas no resuelven problemas. ¿Eh? Usted se puede ir a la Patagonia, a la China, a Australia. Su problema no lo resuelve yéndose. Se fue. Y llega a tal pueblo y conoce a otra persona. Entre los pormenores y entre los trámites del divorcio, pues decide formalizar con esta persona su vida. Finiquitó su matrimonio, se divorcia y se casa con la otra persona. Una persona pues, sin conocerlo a él, y ella una persona de familia, como dicen, de familia. Y le nacieron dos varones. A la edad de 9 años del primer varón, muere de cáncer el niño. Él nunca más volvió a poner un pie en una iglesia. Nunca más. Buen maestro, buen catedrático, sí, buen tipazo. Conocido, querido, respetado. Pero se desvió del Señor. Y tuvo dos niños. Le mató a uno. Dios. Pasó el tiempo. Se metió a la tomada. Se puso a tomar demasiado. Faltaba su trabajo. Faltaba en sus compromisos. Los cheques estaban ya debidos, pues. Deudas en las cantinas, deudas aquí, deudas allá. Y dice la señora, no lo aguanto más. No lo aguanto más. Y con este sentimiento se fue, no lo aguanto más. Pero el otro niño, creciendo. Y se mete a estudiar derecho. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú piensas que Dios tiene para ti. Adelante, te apoyo. Voy a orar por ti, te voy a bendecir para que te salga bien todo. Y que tu primer caso y que tus todas las cosas que tengas que hacer sean de éxito. Mamá le dijo, yo quiero llevar un caso. El niño había crecido con eso, había visto todo esto y se había graduado, ya tenía 24 o 25 años. Y le dice, mamá le dijo, quiero que me des el privilegio de llevar un caso. ¿Cuál le dijo? Lo que siempre has querido. Divorciarte con mi papá. Yo lo voy a llevar. Es un día, en una de esas sus tomadas, llegó el Señor. Aquellas casas de nuestros países altos, de aquellos balcones elevados. Y llegó a oídos de que ella había ya puesto la demanda. Porque ella tenía un gran abogado que iba a llevar el caso. Y estaba el muchacho, el abogado en la casa, con la mamá. Y llega el papá. Desde afuera dice, ¡Fulana! ¡Salí! ¡Fulana, aquí estoy! A ver, decime, ¿quién es el abogado que va a llevar el caso? Vamos a ver los conectes que yo tengo. Salió el muchacho y le dice, ¿qué quiere, señor? Le dijo. Ay, ¿qué tal, boludo? Dime. ¿Qué quiere, señor? Le dijo. No me hables así, que soy tu papá, soy tu tata. Ok. Le dice, es que por ahí andan diciendo en el pueblo, tu mamá se quiere divorciar de mí. Que dice que contrata, que ¿qué abogado puede contratar? Se sacó una tarjetita y le dijo, mire señor, le dijo, váyase. Cuando usted se sienta bien, comuníquese con este abogado. El día siguiente, después de la borrachera, se dio cuenta que era su hijo. Lo llamó y le dijo, fulano, le dijo, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Por supuesto, le dijo. El que no sabe lo que está haciendo es usted. Y la demanda de divorcio ya está. se divorciaron, el señor se murió de cáncer, y hace una semana mataron al muchacho. No hubo descendencia. Se apartó, se desvió. Ay, me voy de la iglesia. ¿Y qué? Me vale, pues. Se separó, se murió. Uno lo mató de cáncer, Dios. Lo mató a él de cáncer. Y ahora perdió el otro. No hay nietos. El día que se muera la señora, hasta ahí se acabó la familia. ¿Sabe usted lo que está haciendo el día que se parte de la iglesia? ¿Sabe usted lo que va a hacer? ¿Está pensando usted lo que está haciendo correctamente el día que se parte el Señor? ¿Sabe qué dice el salmista? ¿Sabe cómo le pide? En el versículo 10, Señor, con todo mi corazón te he buscado. Señor, no, aunque yo sea, pero malandrín, aunque yo sea de esos que, pero pícaros, aunque, Señor, aunque sea el tranza más tranza, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque el precio a pagar, después de que usted se ha desviado, el precio es muy elevado. Oiga esto, nadie ha regresado a los caminos del Señor después de haberse separado de Él intacto. Nadie. Que usted por allá, después de la gran leñaseada y de toda la gran pateada y la reventada que le dio la vida, el día que usted decida regresar, ninguno regresa a los caminos del Señor intacto hoy. Por eso él pide, Señor, no, Señor, mira, olvídate si tengo enfermedad, olvídate si tengo esto. Lo único que te pido es que no te olvides, Señor, no me dejes desviar. Muy, haceme un favor, componeme la bocina ya, mira que está movida. Gracias. Salmo 119, versículo 11. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Veo lo que dice, mira, ¿a dónde lo voy a meter? ¿A dónde voy a guardar? ¿A dónde voy a poner todo esto? 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón es el recinto más seguro para guardar las cosas. La mente es muy traicionera y olvida pronto. El corazón, ¿no? La mente es muy traicionera. La mente olvida pronto. El corazón nunca. Por eso nos dice la Biblia, Señor, quiero memorizarme todos los versículos. No, en mi corazón voy a guardar todos tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque es preferible guardar nuestro corazón o en nuestro corazón la palabra de Dios que rencores y deseos de venganza. Me llamó mucho la atención esta expresión. Dice, este es mi corazón. Yo no le guardo rencor a nadie. ¿Por qué? Porque no guardo cosas innecesarias en mi corazón. I don't keep trash in my heart. Siempre hemos dicho, su corazón no es para que habiten resentimientos. Su corazón no es para que habiten rencores o rencillas o odios o deseos de venganza. No. En su corazón está Cristo y en Cristo no puede habitar o cohabitar con toda esa basura que muchos de nosotros metemos. Por eso dice el escritor, en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para aquellos que hemos estado habituados a pecar, el mejor ejemplo, o esto, o para el empezar a guardar todas las palabras de Dios, nos ayudará cada momento en que nosotros estemos tentados. No, Señor. Yo he visto tantas escenas. Yo he visto tantos, tantas historias. He leído tantas cosas. Y por cosas innecesarias, por cosas sin gusto. Y ahí es donde Dios nos da a nosotros la capacidad y nos dice, no, hombre, ¿por qué vas a ser víctima? ¿Por qué vas a arrastrar por el resto de tu vida las consecuencias de un desvarío de 30 segundos de placer? ¿Por qué vas a terminar en la cárcel por haberte robado 2,000 pesos usted? ¿por qué vas a terminar en la cárcel, refundido, simple y sencillamente por la tentación de tener algo que ahora no lo tienes, pero que piensas que con eso ya la vas a hacer por el resto de tu vida? Piensa. No, eso no, no lo quiero. No, que con esto, mire, recuerdo hace muchos años, pero muchos años. Dice que vi un hermano, hermano, ¿y usted qué trabaja? No, que soy trailero. Ay, hermano, ¿qué pasó? Cuéntenos anécdotas. Y de las llantas de repuesto, de refacción, ¿verdad? Y dónde es que ustedes descansan, y las velocidades, y cuando hay calor, cuando hay lluvia, que la nieve y todo. Y alguna anécdota, no, hermano, un día que se acercó a mí un hombre. ¿Y qué me dijo? Mira, le dijo, ¿ves este maletín? Sí. Te lo voy a poner atrás, le dijo, de tu asiento de la troca, del camión. Y tú vas a pasar a tal lugar, y vas a llegar a tal gasolinera. Y ahí en la gasolinera te vas a avanzar, aunque no te den ganas de hacer pipí, pero te vas a hacer pipí. Y te vas al baño. Cuando regreses, detrás del asiento, ya no hay nada. Y alguien vino y se lo llevó. Pero ahí te voy a dejar un regalo. Y le dice al señor, le digo, un maletín nada más. Le dijo, no, va a necesitar tres para salir, le dijo, en la cárcel. Mejor no. Mejor no. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No, señor. A tratar la manera de huir, a tratar la manera de huir de todas las tentaciones. Otra cosa, en el Salmo 119, versículo 17, vea lo que le pide este escritor, que está tremendo hoy. En el 17 dice, Señor, haz bien a tu siervo, que viva. ¿Pero para qué? Para guardar tu palabra. Señor, es todo lo que te pido. Yo sé que a mí no me va a faltar nada. Yo sé que te voy a cantar todos los últimos miércoles de la vida, mientras yo sea miembro de esta iglesia, tu fidelidad es grande. El domingo yo vengo a esta iglesia, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Señor, yo quiero vivir para eso, para guardar tu palabra. ¿Se imagina usted no tener que pedirle ninguna otra cosa más en la vida a Dios? ¿Se imagina usted que nunca tenga que verse expuesto a tener que usar un pedacito de papel como el que usamos todos a pedir una sola cosa? Señor, quiero vivir 20 años más. Quiero 30 años más. Pero los quiero vivir para ti, para servirte a ti, para guardar tu palabra. No quiero acumular años solamente por acumularlos. No quiero años simplemente para vivirlos egoístamente. No quiero años para ver coronados mis deseos. No, 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 Señor, no me des años simplemente porque quiero ver con mis propios ojos lo que tanto he anhelado. Señor, no quiero yo vivir más años solamente por acumular satisfacciones en la vida. Dame años, Señor, para servirte. Dame años, Señor, para guardar tu palabra. Dame años, Señor, para proclamarte. Dame años con salud para poderte predicar, para poner muy en alto el nombre de mi Señor Jesucristo. Quizá este es entre donde le dije, Señor, no dejes que me desvíe. Quizá este versículo es el más delicado de todo el estudio en esta noche. Vea lo que dice el 27. Hazme entender. Lo voy a explicar una cosa. Usted quédese ahí en Salmo 119, el versículo 27. Me llama muchísimo la atención. Y quiero entender esto. Que una cosa es, teach me, oh Lord. Se lo voy a explicar. Teach me, oh Lord. Y otra cosa es, make me understand. Los que son maestros, ustedes ayudan y enseñan a leer y a escribir a los niños. Pero cuando el niño no aprende, tiene algún problema, tiene alguna distracción, no sé qué puede hacer. Pero el niño no lee bien, no escribe bien, no cuenta bien. Dice, hazme entender. Y viene la maestra y nos agarra la mano, ¿no es cierto? Mira. Esta ruedita con un colochito arriba es la O con un chinito. Esta ruedita con una cosita abajo así para arriba es la A. A ver, escríbame la A. Y venía. Escribe el niño. Pone la rueda Y luego le pone la cosita para abajo. ¿Qué letra es esa? La O. No, hombre, le dijo, la A. Eso se llama hazme entender. Soro el lado este. Eso se llama hazme entender. Te voy a decir una cosa. You don't want to be there. No, you don't want to get there. Teach me softly, Lord. I'm a good student. I'm an honor roll. I'm a great student. You don't need to expect me. Señor, enséñame todo lo que querrás. No me hagas entender. Cuando a mí me contaron esta historia, la que le acabo de comentar, le comenté a los estudiantes que me vine esa tarde a orar. Lo conozco, el muchacho. Dijo, no, no puede ser. Señor, deseo aprender de ti. Señor, tengo todo el interés en que me enseñes. Pero mira, Señor, pero si por alguna torpeza de mi vida yo no llego a aprender, te doy la autorización a que me reventes, ¿oíste? ¿Por qué? Porque no me quiero separar. Porque no me quiero desviar. Señor, tengo toda la disposición de mi corazón a aprender, pero si por alguna idiotez en mi vida me deja desviarme, te doy toda la libertad para que uses cualquier herramienta para hacerme entender, aunque me duela. Cuando persisto, oiga esto, cuando persisto en desobedecer la voluntad de Dios, I'm destined, estoy destinado a que vengan los problemas. Señor, quiero vivir con el deseo de agradarte. Quiero vivir con el deseo de proclamarte. Y quiero vivir con el deseo de exaltarte. Dos cositas. No dejes que me desvíe. Pero si me llegara a desviar, haceme entender. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tengo un lujo de iglesia. Porque tengo una estupenda congregación. En los cuales nos preocupamos los unos por los otros. Hay un hermano que no tiene trabajo y pronto buscamos cómo colocarlo. Hay una hermana con un problema de salud. Procuramos darle la mejor atención. Vemos un hermano con alguna situación de apartamento. Hacemos todo lo mejor porque no pase por ningún problema. Hemos entendido que hay gente necesitada. Y vemos la forma de cómo resolver su problema. Señor, en medio de todo esto, hay familias, hay personas que están pasando por un momento no tan agradable. Yo quiero ponerlos en tus manos a que tú los bendigas. En tus manos de cuidado, en tus manos de bendición. No nos dejes desviarnos, Señor. No, Señor. No queremos echar a perder nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra iglesia. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Se da cuenta de todo lo que hemos estudiado en esta noche? Dios tiene todo, todo planeado, todo estructurado, todo lindo para dárselo a usted a manos llenas. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted automáticamente, y no por lo que dice el predicador, sino por lo que la palabra de Dios dice, viene a convertirse en un total coheredero de todas las cosas, juntamente con Jesús. Ahí donde usted está sentado, repita por favor en su mente esta oración, sin que nadie le escuche. Dígale con todo su corazón a Cristo. Ahí donde usted está, adentro de su ser, adentro de su mente. Y dígale: Señor Jesús, gracias por haberme traído en esta noche. Necesitaba escuchar algo así. Necesitaba, Señor, beber en este mundo de sequía que he estado teniendo, beber agua fresca. En este mundo donde todo el mundo pasa hambres emocionales, espirituales, poder llevarme una buena porción a mi corazón de un trozo de tu palabra. Gracias, Señor, te necesito. Te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que levanta su mano, alguien que le entregue su corazón a Jesús, una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.